Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdeElSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí en nuestro programa Vuelvo al Sur nuevamente y desde el Café República de Playa Ancha. Así que un saludo a Luis, que está aquí con nosotros. Y bueno, estamos primero que todo, estamos con un gran amigo que va a ser panelista. Ahí vamos viviendo, si quieres participar más, bienvenido. Pero por lo menos una vez al mes, Enrique Moro, un gran poeta que ya estuvo en el programa como entrevistado, un gran poeta porteño. Como dice Juan Cameron, que me lo dijo a mí, así que no lo ha escrito, no sé si lo habrá escrito, pero me lo dijo en la calle. Me dijo, no hay poeta más porteño que Moro. Así que me lo dijo ahí en el Café del Poeta. Y bueno, con Gonzalo, transmitiendo para varias radios ya, pues ya, como dijo Culón, vamos a ocupar todo el programa en hacer el listado. Primero para Claves del Sur de Buenos Aires, también ahora Radio Quermés de La Pampa, que llegamos ahí a 12.000 personas. Próximamente Radio Quermés va a estar en FM. Así que esperamos, porque La Pampa tiene más o menos 400.000, es como Valparaíso, la ciudad de Valparaíso, Valparaíso y Viña. Y estamos con radio en Antofagasta, con dos radios, en San Fernando con Radio Aucán en FM. Así que estamos ya, y por supuesto con la radio Víctor Jara de Suecia, Estocolmo. Yo estaba todo el rato, dije Malmo los programas anteriores y Estocolmo. Así que ya estamos con toda esa radio. Algunas nos transmiten online en directo ahora, en la noche, y otras repiten el programa. Pero la cuestión es que estamos de martes a domingo. En realidad este programa se va transmitiendo permanentemente. Hoy día tenemos varios temas. Primero, bueno, estamos en 4 de septiembre, se cumplen 44 años de la asunción de Allende al poder, de la Unidad Popular. Que fue el 4 de septiembre de 1970. Por mi parte, quiero recordar aquí, nombrar, diríamos, al menos. Murió hace 25 años, asesinado, fue el último muerto de la dictadura, Gekhan Negme. Yo trabajé con él. Y bueno, aquí estamos, Turco. Estamos vivos y que estamos transmitiendo desde una radio. Y mañana, 5 de septiembre, el mayor poeta de Chile, diríamos, hoy día, cumple 100 años, Nicanor Parra, premio Rulfo, premio Cervantes, faltaría el Nobel. Bueno, esperamos que en los próximos 100 años lo saque, así que se lo den. Cuando cumpla 200, por lo menos tiene que tener el Nobel Nicanor. Y un saludo, porque él, yo estoy seguro que nos va a escuchar, porque el Tololo, que es el nieto, le pasamos los programas, igual a la Colombina, igual a Pablo Ugarte, que escuchan el programa y que se los paso por Facebook, vía. Entonces ahí que se lo manden, ojalá que lo escuche un rato, porque se debe aburrir un poco si lo escucha mucho. Y saludo a la familia Parra también, porque es una familia muy creativa. Y bueno, es una, para los amigos de afuera, sobre todo Argentina, la familia Parra es una herencia cultural de Chile a todo trapo. La gran Parra de Chile, como dice aquí mi amigo Enrique. Así que vamos, démosle nomás.
Oye, me quedé con la duda, ¿tú dijiste Asunción o Ascensión de Allende al poder?
Asunción o Ascensión, no sé cuál es. Pues, ¿la Virgen cuál es?
La Virgen es la Asunción.
Entonces es la Ascensión, pues.
No, pues, tendría que... Porque Ascensión es cuando Cristo asciende al cielo, porque va por su propia energía. Y la Asunción es que la lleva Dios a la Virgen, o sea que la Virgen no es tan capaz como va a ir sola, con su propia energía. Entonces esa es la Asunción. Allende sería una Asunción por el pueblo.
Exacto. Claro, entonces la Asunción del pueblo, la Asunción de Allende por el pueblo.
Oye, sí, a mí me gustaría un poco referirme también a una entrevista que salió en el The Clinic que al poeta Maqueira, ¿ya? Que habla sobre Parra, ¿ya? Yo creo que es una de las descripciones mejores que se han hecho porque no solamente habla como que lo conoció, qué sé yo, sino que empieza a dar ciertas formas de que él piensa como de la obra de Parra, de la creación de Parra, de lo que tiene y lo que le falta. Eso es muy bueno, porque no cualquiera puede decir lo que tiene y lo que falta, ¿ya? Y una de las cosas bonitas que dice aquí, pero dice, por ejemplo, yo creo que Parra puede sufrir, puede ser de una ternura inmensa, pero ser verdaderamente el mismo es un lujo que no se puede permitir, ¿ya? O sea, él pone a Parra como siempre como un defensor de algo, el cuidador de un orden de algo, pero que no puede ser el mismo en toda su magnitud, ¿ya? Y eso yo lo encuentro súper interesante. Aparte también dice una cosa que él, que tú estabas diciendo en adelante, que Parra dice, yo simplemente rompo todos los moldes, pero Maqueira le dice, pero menos el suyo, ¿ya? Por eso nunca dio el paso de minar ni socavar la antipoesía como concepto. Se quedó ahí para siempre, ¿ya? Y dice, y pasarse 70 años de antipoesía es tremendo, porque es muy difícil que la antimateria pueda ganarle a la materia. Eso es lo que dice Maqueira sobre Parra, a quien admira mucho, ¿no?
Bueno, siempre referirse a Parra es controversial, digamos, ¿no? Sería de estos 100 años, va a despertar todo tipo de opiniones, discusiones, y está bien, yo creo que la poesía de Parra nos estremece en ese sentido, ¿no? Nos hace pensar a todos, y él renueva, en alguna medida, la poesía a partir de sus primeros libros, digamos, ¿no? Y yo creo que es un poeta popular, un poeta muy chileno. Él ha aportado, digamos, el humor, la crítica, la sátira, en una forma única, ¿no? Y la antipoesía es un producto, si se quiere, de él mismo, digamos. Y es muy difícil que se supere a sí mismo. Y en ese sentido, Maqueira tiene razón, digamos, ¿no? Pero es un orgullo para Chile. Un orgullo para nosotros como poeta que Parra cumpla 100 años y que esté aún lúcido y que haya un país que lo reconozca como tal y que se rinden estos homenajes mañana, por ejemplo, a las 12 del día, en todo el país se va a leer solamente un poema de Parra, que es El hombre imaginario. Me parece que es un lindo homenaje de un país a un poeta vivo. Y eso me emociona y creo que Parra es merecedor de un homenaje como este, digamos, más allá de las opiniones, las contradicciones propias de su poesía, propias de su personalidad, propias de sus distintos momentos. No, él ha estado más de 70 años en la palestra y ha sido criticado y ha sido aplaudido, pero sigue siendo Parra y siempre su creación ha sido importante para nosotros, digamos, sus opiniones también son controversiales, pero también si uno las madura en el tiempo, y muchas de ellas han sido realmente verdaderas y extraordinarias, digamos, en términos de ser asertivas, ¿no? Pero estamos frente a un momento muy feliz de la poesía chilena, digamos, y esta celebración yo creo que une a Chile, al mundo poético chileno. Y a los poetas de Chile, digamos, no creo que no haya poeta en Chile que no esté de acuerdo con este enorme y gran homenaje que se le rinde mañana.
Oye, por fidelidad a Parra yo no estoy de acuerdo con el homenaje. De verdad, o sea, pero no de snob, de cliché, sino que yo creo que Parra es súper importante, tú sabés probablemente más que yo en eso, Enrique. Después de Parra, o sea, Parra abre una ventana que no abrió Neruda. De hecho, al contrario, Parra le abrió una ventana a Neruda cuando Parra saca el Poema y Antipoemas, que es su, yo diría, gran libro. Y ahí saca Neruda el Stravagario como respuesta, ¿eh? Que es un libro más antipoético y qué sé yo, más deportivo. ¿Quién es el escritor más consagrado en Chile internacionalmente? Bolaño, diríamos, que es un depositario de Parra, amigo personal, y que escribe, empieza como poeta escribiendo en México. a partir de Parra. Y toda la generación de Enrique, de Juan y de Thomas Harris, qué sé yo, de todos los, Maqueira mismo, todos los poetas del 70-80, diríamos, son poetas depositarios de Parra. O sea, no, porque yo digo que abre una ventana, para no alargarme. Porque permite, por ejemplo, si uno es poeta, remitirse a la tradición, pero también romperla, porque él rompió la tradición. Entonces, antes de Parra nadie podía decir los poemas o escribir los poemas que escribió Parra. No era, no era considerado poético porque no era modernista, no venía del modernismo. Y Parra rompe con todo el modernismo. Entonces, en ese sentido, claro. Ahora, yo no estoy de acuerdo mucho con las celebraciones, porque a mí siempre me parece que las celebraciones son, cuando la persona no se suma a esas celebraciones, estando vivo, que son como una especie de oportunismo mediático, diríamos, ¿eh? De un montón de gente, no toda, por supuesto, que uno puede generalizar, pero hay un montón de gente que no le ha ganado a nadie, diríamos, y que se suma a este tipo de celebraciones para poder aparecer. Entonces, yo no voy a sumarme a ninguna, porque yo voy a hacer lo mismo que Parra. Me voy a quedar en mi casa. ¿Eh? Y voy a estar con él desde la soledad de mi casa, como él está con nosotros desde la soledad de la suya. Esa es como la idea.
Bueno, vamos a escuchar un par de canciones de Violeta, ¿cierto? Y después seguimos conversando.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo un hermano fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Según el favor del viento, va navegando el leñero. Atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquicho y la gimiendo llorando estoy. Sea con hambre o con sueño, me voy y me voy. Del norte viene el pellín que colorea encubierta, habrán de venderlo en Castro aunque la lluvia esté abierta o queme el sol de lo alto como un infierno sin puerta. Llorando estoy o la mar esté revuelta, me voy, me voy. En un rincón de la barca está hirviendo la tetera, a un lado pelando papas las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, la novia o la compañera. Llorando estoy, navegan lunas enteras, me voy, me voy. No es vida la del chilote, no tiene letra ni pleito, tamango llevan sus pies, mil caballajes y su cuerpo. Pellín para calentarse del frío de los gobiernos. Llorando estoy, que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Despierte el hombre, despierte, despierte por un momento, despierte toda la patria antes que se abran los cielos y venga el trueno furioso con el clarín de San Pedro. Llorando estoy y barra los ministerios, me voy, me voy. Quisiera morir cantando sobre de un barco leñero y cultivar en sus aguas un libro más justiciero, con letra de oro que diga no hay padre para el isleño. Llorando estoy, viento pa' su leñero, me voy, me voy.
Autorretrato. Considerad, muchachos, esta lengua roída por el cáncer. Soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué os puedo mi cara abofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué decir de esta nariz podrida por la cal de la tiza degradante? En materia de ojos, a 3 metros, no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me lo he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués, y con sabor y con olor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire, ojo de carreras locas, risas, conversaciones, criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver. Estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui, tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales, soñé fundiendo el cobre y limando la cara del diamante. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales.
Bueno, ese poema pertenece a Poemas y Antipoemas, que fue publicado el 54, que fue su segundo libro. El primero fue, ¿cómo se llama? No, Canción de Invierno, no me acuerdo, es un texto muy pequeño que salió el 30 y tanto, que él mismo admite que era muy depositario de Lorca.
Ah, claro, ahí sale Oda al Árbol, el poema de Oda al Árbol, no olvidaré ese nombre, con el celesto nombre de María, con ese aspecto de plaza y provincia, que se iba a tratar.
Claro, entonces, y este es su gran libro, y que a mi juicio es poco superado por él mismo. Por otro lado está el tema de la política a propósito de la asunción de Allende, que Parra es un hombre que en ese momento no es un poeta militante de la Unidad Popular, ni mucho menos, es un poeta crítico. Y yo creo que estábamos conversando antes que, de mi punto de vista, en realidad se sitúa en el sentido común de la clase media y de muchos chilenos. Porque hay un mito, ¿no es cierto?, que en el fondo la Unidad Popular era una tremenda mayoría, y yo estoy hablando desde la izquierda, pero me abro a las perspectivas, diríamos. Y en realidad no era tal, pues, o sea, pasó del 36 al 50 y después bajó al 44. En realidad había una enorme mayoría que era opositora a la Unidad Popular. Y yo voy a recordar un tema que lo dijo el 2005, la familia salió diciendo que en realidad no le hicieran entrevistas de ese tipo. Fue como una reacción media corporativa que hubo. Cuando dice que el 2005 dijo que le preguntaron sobre la dictadura, dijo, bueno, por una parte Pinochet es un salvador. Si no fuera por Pinochet estaríamos como Cuba. Eso es un hecho. Pero enseguida las atrocidades que se cometieron. Uno quisiera un salvador sin atrocidades. ¿Cómo junta uno las dos cosas? La atrocidad con una operación de salvataje. Si uno quiere pensar en grande, la cosa, no hay tal salvador. Un salvador a corto plazo. ¿Para qué? Un mecanismo que se llama consumismo, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, no es un tipo lineal. Parra no es un hombre lineal de grandes de convicciones militantes, sino que siempre está analizando y poniéndose en un lado y en otro, digamos. En ese sentido, la Unidad Popular también fue así. ¿Quién nos vencerán, pero no convencerán? O vencieron, pero no convencieron. ¿Quién nos salva ahora, quién nos liberta ahora de nuestros libertadores? También dijo.
Bueno, sí, en estas celebraciones que van a ser su nieto, creo yo, en el terremoto del 2010, ¿fue? ¿El 2011 fue el terremoto? ¿Cuándo fue? Se cayeron unos libros en la estantería de la casa que tiene ahí en La Reina, ¿no? Y detrás de los libros habían otra fila de libros, que nadie sabía, digamos, ¿no? Que detrás de los libros habían otra corrida de libros, y detrás de esa corrida de libros encontraron una maleta llena de fotos, que son las fotos que el nieto le fue a mostrar a Parra y dijo, oye, si las pueden mostrar, porque eran fotos de toda su vida, digamos, y las tenía ocultas. Yo cacho que Nicanor seguramente tenía una broma, así como haber dejado esto oculto y para que la descubrieron muchos, muchos años después, de muerto, me imagino. Y la descubrieron gracias a lo que es muy típico de Chile, un terremoto, ¿ya? Y en esa foto sale la foto que sale con la señora Nixon tomando el té, ¿ya? Y él, en el fondo, a esta altura, dijo que esa foto ya había que presentarla, o sea, que es parte de su historia. Entonces, eso es el sentido común, yo creo que le apunta mucho Fesal, en el sentido que él tenía un sentido común con respecto a la política en general y al gobierno de la Unidad Popular también en particular, o sea, que tampoco era todo una panacea, no, yo creo que no se imaginaba algo así tampoco, ¿no? No sé qué opina usted.
Bueno, sí, o sea, Parra se ubica, digamos, en una posición crítica, digamos, ¿no? Pero también él escribió durante la dictadura, antes andábamos de tumbo en tumbo y ahora andamos de tumba en tumba. O sea, él también tuvo posiciones muy claras frente a las atrocidades que se cometieron, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos, digamos, ¿no? Entonces, claro, sí, es verdad. Y yo creo que ese análisis profundo de la historia de este país, que considere, digamos, los errores y las perversiones que tuvo, digamos, el gobierno popular, no se ha hecho lo suficientemente aún, pero de todas maneras uno no puede conocer que fue un momento histórico en donde grandes sectores de Chile, digamos, de los grandes sectores desposeídos, depositaron una esperanza y tuvieron la posibilidad de poder realizar un sueño colectivo que era importante. Y yo creo que sí, Parra estuvo en ese sueño colectivo y que sí fue partidario de eso. Ahora, sí creo que fue crítico de ciertas prácticas que tuvo, digamos, sobre todo el sector político de la Unidad Popular. Y en ese sentido, creo que ahí, no sé, o sea, es un tema para discutir. Pero yo no veo a Parra, digamos, como alguien que haya estado en contra, digamos, del movimiento social y del movimiento cultural que generó la Unión Popular, que generó el movimiento social que llevó Allende al poder, digamos, que también es una cosa que celebramos hoy día. Pero eso también está sujeto, digamos, al análisis y a la discusión de la historia, digamos. Pero no sé, o sea, yo tengo esa opinión en términos de que sí puede el haber tenido contradicciones y algunas críticas, porque tampoco a él lo trataron muy bien, digamos. ¿Ah? El tema, por ejemplo, de la taza de té con la mujer de Nixon, fue pero criticado y expulsado en Cuba y todo lo demás, cuando es ridículo. O sea, es simplemente tomarse una taza de té con alguien en una exposición, ni siquiera fue en la Casa Blanca ni nada, en una exposición de pintores latinoamericanos que se estaba desarrollando, donde él fue como invitado. Entonces, eso también fue una exageración, digamos, ¿no?
Tiene que ver con la época, porque yo, por ejemplo, yo aprendí a leer a Parra, bueno, porque me lo regaló o me prestó la obra gruesa Guillermo Greve Larraín, y un gran amigo, y pero ya mi padre empezó a comprarlo por ahí por los 80, qué sé yo. Y yo leía a Parra y escuchaba a mi papá en esa época, y yo cachaba que pensaba más o menos similar, ¿eh? ¿Y cuál es esta época? Porque los poetas que escribieron contra Parra, hay un especial que, ¿te acordás que lo compraste en el kiosco? No los conoce nadie, ¿eh? Que eran los poetas más dogmáticos, más de izquierda, más ortodoxos, ¿eh? No los conoce nadie, entre ellos mi suegro, Pedro Fuente Riquelme, que no, bueno, no lo conoce porque también vivió todo su exilio en México, pero que escribió un poema así terrible contra Parra, y que Pedro Fuentes no es un gran poeta, digamos. Entonces, aquí voy yo, que la gente también en Chile le gustan las cosas de una determinada manera y que la cuestión no se vaya a la cresta, ¿eh? Y un cierto orden, como decías tú, y una cierta proceso sin solución de continuidad, o sea, que tenga una cierta naturalidad el proceso. Y Parra, de alguna u otra manera, puso la voz de alerta. ¿Sí? O sea, como muchos otros, Fernando Castillo Velasco, Radomiro Tomic, que no eran gente que estuviera por el golpe, por ejemplo, pero que dijeron, oiga, aquí esta cuestión no está bien, ¿eh? Se están yendo por otro lado, ¿sí? Y bueno, la clase media laica de la Universidad de Chile, que siempre ha querido, los masones también, los radicales, que siempre han querido ordenar la cosa, que las cosas no se hagan de una manera que se puedan salir de cauce y finalmente los más perjudicados sean los mismos trabajadores. Entonces, por ahí quizás Parra también tiene un apoyo en eso, pero un aporte. Pero también puede ser que no, o sea, que en realidad él esté diciendo lo que crea nomás. ¿Sí? Oye, vamos a la música, seguimos con Violeta entonces, y con algunos recitado de Violeta y canciones, y seguimos en el último bloque.
En este mundo moderno no sabe el pobre de queso, caldo de papa sin hueso menos sabe lo que es terno. Por casa callampa infierno de lata y lairillos viejos, ¿cómo le aguanta el pellejo? Eso sí que no lo sé, pero bien sé que el burgués se pita al pobre verdejo. Yo no protesto por migo porque soy muy poca cosa, reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. A Dios pongo por testigo que no me deje mentir, no me hace falta salir un metro fuera de la casa pa' ver lo que aquí los pasa y el dolor que es el vivir. ¿Qué vamos a hacer con tantos y tantos predicadores? Se valen de libros y otros de bellas razones, algunos de cuentos varios, milagros y apariciones, y algo otro de la presencia de esqueletos y escorpiones, mamita mía y los escorpiones. ¿Qué vamos a hacer con tanta plegaria sobre nosotros? Alega en toda la lengua de gloria y esto que lo otro, de infiernos y paraísos, de limbos y purgatorios, Edenes y vida eterna, arcángeles y demonios, mamita mía y con los demonios. Que sí que adoren la imagen de la Señora María, que adore ninguna señora ni señorita, que sí que no que mañana, que un viernes de amanecida, que pa' de entrada a la gloria dinero se necesita, y mamita mira y se necesita. Se ve que no
no son muy limpios los trigos en esta viña, y la cizaña pretende comerse toda la espiga. Poco le dice la forma con que de clavar su espina para chupar el más débil que diable la sabandija. Mamita, mira la sabandija. ¿Qué vamos a hacer con tanto tratado del alto cielo? Ayúdame, Valentina, ya que tú volaste lejos. Dime de una vez por todas que arriba no hay tal mansión. Mañana la de fundar y el hombre con su razón. Mamita mía y con su razón. ¿Qué vamos a hacer con tantos y embajadores de dioses? Me salen a cada paso con sus colmillos feroces. Apúrate, Valentina, que aumentaron los pastores, porque ya viene el derrumbe del cuento de los sermones. Mamita mía y de los sermones. ¿Qué vamos a hacer con tanta mentira desparramada? Valentina, Valentina, pasemos la escobillada. Señores debajo de tierra, la muerte quedó sellada, y todo cuerpo en la tierra y el tiempo lo vuelve nada. Mamita mía, y lo vuelve nada.
Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar.
Bueno, hace tiempo que no presentábamos un libro. Vamos a presentar hoy día, a propósito de que yo estoy un poco ronco porque ayer estuve haciendo un tráiler. Se está haciendo una película, diríamos, de Sergio Larraín, el fotógrafo, que sacó muchísimas fotos en Valparaíso. Y bueno, estuve de protagonista ahí en una película muda, por así decirlo, raro para mí. Y tuve que fumar mucho porque la raíz parece que fumaba mucho, así que tuve que fumar como 3 cajetillas para poder tirar humo y qué sé yo. Y lo hice con Rodrigo González, que está presentando un proyecto de él, pero probablemente lo va a hacer igual si gana o no gana los recursos. Rodrigo González es un cineasta y documentalista chileno que vivió su exilio en Mozambique. Se hizo bastante conocido en realidad en Chile en los 80 por ser documentalista de Mozambique. Dirige además hace 7 años el programa cultural de TV Off the Record con Fernando Villagrán, y dirigió un largometraje, Horcón al sur de ninguna parte. Y también es pintor. Estaba en el Instituto Cervantes, Chicago, en el MAC, en La Habana, Cuba, en Suecia, etc. Y sacó un libro que se llama Imágenes de un retrato cinematográfico, que yo tuve ahí algo que ver porque le hice las primeras correcciones completas de redacción, de qué sé yo, de ortografía. Y bastante bueno el libro, es de J. Sáez Editor. Y es la historia de su vida, pero también su aporte a cómo se debe hacer cine en Chile, o cuál sería la idea de poder hacer un cine más popular, etcétera. Un cine más que pueda llegar a más gente, en fin. Y bueno, él desarrolla mucho lo que se llama la cámara subjetiva, y está haciendo la película que se va a hacer, se llama El Vagamundo de Valparaíso, y es videoarte, y es el método de espaciarse con la cámara a la casa de imágenes determinantes por las calles de Valparaíso. Y en eso estuvimos, así que doy por presentado el libro a Rodrigo y a Rodrigo, que ya lo he invitado muchas veces, el bien Santiago, ojalá que venga cuando pueda y le hacemos una entrevista.
Oye, cambiando un poco de tema, hace poco se dio el Premio Nacional de Literatura acá en Chile, ¿ya? Y que lo ganó Skármeta, ¿no? Entonces, me gustaría comentar un poco qué opinan, no el premio a Skármeta, o alguien, si alguien quiere comentarlo, pero este año qué sé yo, hubo menos pelea que otros años. Hay veces que se sacan mucho más los ojos. Me acuerdo cuando ganó Zurita, ahí fue un escándalo, muchos poetas en contra, otros a favor. Entonces, tú, Moro, por ejemplo, como poeta y como tú eres que presidente o director de la SECH.
Yo soy presidente de la Sociedad de Escritores de Chile en Valparaíso.
¿Qué opinas tú? ¿Cómo se podría solucionar de mejor manera? ¿Quiénes eligen un premio de esta naturaleza? ¿Si tiene que ser por un premio de una trayectoria, por ejemplo? ¿O qué sé yo? ¿Alguien podría publicar un solo libro tan bueno y ganarse también el premio? Porque hay toda una controversia. Yo no sé cómo será en otros países esta cosa. Me imagino que siempre debe producir controversia, pero cuando lo dan en Nobel no hay tanta controversia como... En el sentido que pues, generalmente es una cosa media política también, ¿no? Entonces, pero acá en Chile hay que ser representado por alguna, para ser presentado hay que estar, tener, qué sé yo, una universidad detrás, una cosa bien oficial, ¿o no?
Bueno, el mecanismo, primero son premios, digamos, que otorga el Estado. Y tiene unos mecanismos que están institucionalizados, digamos, en donde participan una serie de instituciones, entre ellas la Sociedad de Escritores de Chile. Pero es complicado en términos generales. Y ha sido controversial siempre, digamos. Lo de Zurita fue muy, muy controversial, digamos. De ahí viene el dicho de basurita. Y lo de Antonio también, digamos, porque ahí claramente es más bien una cuestión más bien política, digamos. Porque yo concuerdo con mucha gente de que la obra de Carmeta no es una obra que trascienda tanto como para que sea nominada como a él, digamos, como premio nacional por su obra, digamos, porque su obra no es una obra que merezca tal distinción. Pero sí la figura, tal vez, ha sido una figura internacional que, al igual que Isabel Allende, digamos, ha aportado, sí, al conocimiento de muchos otros escritores chilenos, digamos, ¿no? por su fama, digamos, y por su trascendencia a nivel internacional, digamos, ¿no? Eso es real. O sea, nadie discute, digamos, su presencia en el escenario literario chileno, digamos.
Claro, pero por ejemplo, a diferencia de Isabel Allende, que ella vende millones de sus libros, digamos. En cambio, a Skármeta da la impresión que se le premió porque los libros que él hace han sido hechos películas, por ejemplo, o también ópera, con Pavarotti o con Carrera, no sé, con uno de estos grandes, digamos. Entonces se hizo una película en italiano del cartero, ¿ya?
Él hizo una antes que era muy mala. La versión que hace los italianos es pero muy 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 superior a la que él hizo con Lilienthal en Alemania, que era pésimo.
Bueno, pero ahí veis que se está traspasando una cosa literaria a una cosa de mercado, ya no el del mercado de Isabel Allende que vende mucho, sino que se transforma en una figura cultural más que en un escritor.
Lo que pasa es que, por ejemplo, mi opinión tiene como dos aristas, ¿eh? Hay una opinión medio administrativa mía, pero que no va al caso hoy día. Pero el tema de Skármeta a mí me llamó la atención lo que él dijo cuando le preguntaron qué opinaba del premio. Lo dijo en la noche, ¿eh? En una entrevista que fue justo para el temblor este tremendo que tuvimos. Y dijo, bueno, esto es un esfuerzo por sacar de la academia la literatura. Entonces, a mí me molestó mucho, diríamos, o sea, es justamente lo que yo pensaba. Y es que, por ejemplo, ¿por qué está Enrique acá? ¿O por qué estoy yo acá? ¿Por qué estamos...? Mira, tú eres autodidacta, en el fondo. Tú no venís de la academia. Yo tampoco, y Enrique tampoco, el poeta más porteño del puerto. Entonces, ese esfuerzo de ciertos sectores de la clase media, chilena, tradicional, de como, mira, yo soy un tipo preparado, estoy en la universidad, qué sé yo, en fin, y salgo, ¿eh?, desde esta intelectualidad, de este encierro, al mundo. Cuando estaba el MBL, por ejemplo, que, bueno, que yo defendí públicamente que le dieran el premio a Pedro, que es un tipo que es totalmente contrario, o sea, viene del pueblo, viene de la calle, y logra con su literatura también llegar a Estados Unidos, a Alemania y a muchos lados, digamos. Entonces, y ahí quizás hay una discusión, pues, ¿entendí? En el sentido de que ahora Chile vive una época que está media trunca ahora de nuevo, pero una época en que ya no queremos comulgar con rueda de carreta. Sí, el gordito risueño está bueno para la televisión y qué sé yo, y tiquitiquiti, ¿entendís tú? Pero nosotros queremos que los poetas, que los escritores que están enraizados o que tienen un nivel muy altísimo, tengan el premio. O sea, Donoso probablemente tampoco salía de su casa, ¿entendés tú? Pero Donoso es Donoso, ¿cachai? El más grande novelista que ha tenido Chile en toda su historia. Después de Dalmar y Bello, probablemente. Ya, Eduardo Bello. Pero Escármeta, o sea, que escribió La Insurrección, un texto sobre la revolución nicaragüense, que nunca fue a Nicaragua, nunca estuvo ahí.
No, sí, estuvo en Nicaragua. Estuvo filmando con Lilienthal una versión al sino, sí, que también que una pésima película. En general, la obra de Escármeta en cine tampoco tiene un mayor valor, digamos, es más bien anecdótico, digamos. Él es una figura, parece más bien, claro, es como una parte del, no sé, de este establishment, ¿no? De este como escenario, ¿no? Él es un tipo de escenario.
Yo, por ejemplo, yo no voy a ir nunca más a andar en bicicleta al Cerro San Cristóbal. ¿Entendiste tú? Oye, y no voy a andar desnudo por los tejados ni nada por el estilo. Oye, no, pero más allá de que, por último, la pregunta de Gonzalo es buena, ¿eh? Esa de la trayectoria, la obra. Mira, José Santo González Vera le dieron el Premio Nacional por un solo libro. ¿Eh? Y todo el mundo alegó, ¿eh? al güey. Un solo libro. Gran amigo de Manuel Rojas. Entonces, yo no sé si es por trayectoria. Yo creo que se ha pervertido, y con esto termino, este tema de la trayectoria. Yo creo que tiene que ser por calidad. ¿Eh? Porque, puta, porque tenés 90 años, escribiste mucho, escribiste puras tonteras o qué sé yo, no tenés la calidad suficiente, no te van a dar el premio. Y se ha transformado en eso, un poco como ya vaya a morir luego, o estás medio viejito, te vamos a dar el premio para que te salvís.
Yo por eso, claro, porque esa cosa de la trayectoria me suena medio rara también, porque va relacionada con la fama que tenga el tipo y no con la calidad de su libro necesariamente, ¿ya? Entonces yo, si me preguntaran a mí, yo eliminaría la trayectoria para dar un premio nacional. Yo lo que haría sería igual que los campeonatos mundiales de fútbol, que gane el mejor equipo, ¿ya? O sea, que el tipo que se presenta un premio nacional, me presento con este libro, que lo haya escrito hace 30 años atrás, o 40, o ayer, ¿sí? Y este es mi libro que yo me presento. Y el otro persona se presenta con otro libro, igual como una selección se juega con tal equipo y no con su trayectoria. O sea, Alemania no ganó el mundial por su trayectoria, lo ganó porque tenía un equipo que estaba presentando sobre la cancha de fútbol. Entonces yo haría eso, y así sería más fácil dirimir. Porque uno podría decir, oye, ganó Escármeta porque presentó el libro de la bicicleta y resulta que los otros que presentaban eran más malos que el de la bicicleta. Por lo tanto, mereció ganar, ¿ya? Pero ahí hay una cosa concreta. Ahora, ¿quién es el jurado? No tengo idea quién podría hacerlo también. Pero me imagino que tendrían que haber gente de, que, por ejemplo, ¿cuánto pesa la Sociedad de Escritores en Chile como jurado? Me imagino que un voto de 9, ¿de cuánto? Entonces, yo creo...
Está el Consejo Rector, está el Ministerio de Educación, está la Academia de la Lengua, el premio anterior. Entonces, claro.
O sea, ¿la presidenta también vota o no vota?
No, solamente preside en términos de...
Presiona, solamente presiona al Ministro de Educación.
Oye, claro, Enrique Lafourcade nunca sacó el premio, por ejemplo, que yo considero que haría se lo dado. En fin, hoy estamos terminando el programa, pero no sé, pues yo quería hacer un resumen rápido. Yo creo que Parra y Allende unidos jamás serán vencidos, una cosa así, ¿eh? Porque finalmente... quería ir leer ya, pues léete una cosita no muy larga y terminamos con el programa. Seguimos con La Violeta nomás, terminamos con La Violeta. Porque tú trajiste la música, no trajiste Defensa de Violeta Parra. Yo pongo ese, ¿eh? Porque es un poema de Nicanor.
La memoria de Chile. Hundida o enterrada está esa memoria, como aquellos cuerpos que se perdieron en el fondo del mar, como aquellos que siguen enterrados en la nada, en el sueño de cada uno de los que aman su frágil y tierno recuerdo. La memoria de Chile está en el aire como el volantín de Víctor. La memoria de Chile se perdió entre papeles, en la medida de lo posible, la sepultaron con tierra de hoja muerta. La memoria de Chile es oscura, como los túneles de Lonquén, como los hoyos negros en el desierto de Atacama, como la noche infinita de los desaparecidos. La memoria de Chile es brutal, como cada culatazo, como cada balazo, como cada puñetazo. como cada zarpazo del animal a la matriz. La memoria de Chile, cruel, oscura, brutal, asesina, amordazada y vendada. La memoria de Chile tiene miles de ojos y de cuerpos que andan por quién sabe dónde, perforados y amarrados, nadan en la nada de los océanos y los ríos de Chile. La memoria de Chile es este cuerpo y este espíritu. Es luz que parpadea en el corazón del pueblo, en el pecho de la patria.
Bueno, entonces yo voy a decir dos poemas a propósito de los temas tocados. Uno para Nicanor. Nicanor, de todo lo que has escrito, me quedo con tu célebre Gracias a la Vida. Premio 2014. Yo diría que el Premio Nacional de Literatura estaba más arreglado que Bicicleta de Quasimodo.
Ya, bueno, nos despedimos entonces. Muy buenas noches. Hasta el próximo jueves.
La peste me dio en el tren, ¿no? En ese estado tan cruel termina la diligencia. Salimos de la presencia fatal del maldito tren. Esperan en el andén al mentado profesor, conferenciante y cantor, y a su familia inocente, varias personas decentes que los tratan con amor. Eso fue en Lautaro cuando mi padre fue a hacer clase. Viendo la preocupación que a mi madre gobernaba y en la respuesta que daba supieron de su dolor. Le trajeron un doctor después que lo instalaron y en un hotel lo dejaron con mucha solicitud, sin sospechar el ataúd que por miles le llevamos. Vinieron muchas visitas, al principio a saludar y después a preguntar cómo estaba la guaguita. Detrás de esa preguntita estaba la muerte acechando, porque se van contagiando la fiebre los atraganta, los pobladores se espantan sin saber qué está pasando. Cayeron grandes y chicos con la terrible epidemia, más grande que la leucemia murieron pobres y ricos. Al suelo un tal Federico y otro llamado Fidel, y dos que estaban con él, unos tales Pérez Caro, que visitaron Lautaro y jamás pudieron volver. Se esparrama la noticia con tanta velocidad, que viene la autoridad a descubrir la malicia. Mientras tanto, con delicia, la culpante se mejora. Su mamá rezando implora por su pronta mejoría, y al panteón día por día cayeron varias señoras. Voy a saltarme otro poco. No se escapó ni el vacuno, también probó la lanceta, que la inocente Violeta clavó sin querer ninguno. 3 meses pasó en ayuno con ese terrible grano, que le arrancó de las manos y pie toitita las uñas. Su cuerpo era una pezuña, solo un costrón inhumano. Y afuera estaba que se arde la desgracia por doquier. Alguien de buen proceder dispuso esa misma tarde. Los enfermos que se guarden de ventearse sin objeto. Para eso está el lazareto que el alcalde levantó, con la ayuda de mi Dios, que en estos casos es correcto. En fin, como te iba diciendo, Mario, murió tanta gente por mi culpa y yo lo siento de verdad. Claro que si no hubiera habido ese motivo, tampoco hubiera hecho las décimas.
Defensa de Violeta Parra. Dulce vecina de la verde selva, arpillerista azul, verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Chillaneja locera y costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino o de la tía. ¿Cuándo vas a acordarte de ti misma, Violeta Parra? Tu dolor es un círculo infinito que no comienza ni termina nunca, puesto que siempre has sido lo que eres, ánfora plena. Cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nadie. Hasta los muertos salen a bailar cueca valseada. Cueca de la batalla de Maipú, cueca del hundimiento de Langamos, cueca del terremoto de Chillán, todas las cosas. Ni bandurria, ni tenca, ni zorzal, ni codorniza libre, ni cautiva. Tú, solamente tú, tres veces tú, ave del paraíso terrenal. Charagüilla, gaviota de agua dulce, todos los adjetivos se hacen pocos, todos los sustantivos se hacen pocos para nombrarte. Pero resulta que los secretarios andan con la cabeza para abajo y te declaran una guerra a muerte, Violeta Parra. Porque tú no te compras ni te vendes, porque tú no te vistes de payaso, porque tú los aclaras en el acto, Viola Volcánica. Tu corazón se abre cuando quiere, tu voluntad se cierra cuando quiere y tu espíritu sopla cuando quiere, aguas arriba. ¿Cómo van a quererte, me pregunto, cuando son unos tristes funcionarios, grises como las piedras del desierto, o te parece? En cambio tú, Violeta de los Andes, flor de la cordillera de la costa, eres un manantial inagotable de vida humana. Nadie puede quejarse cuando tú cantas a media voz o cuando gritas como si te estuvieran degollando, Violeta Parra. Lo que tiene que hacer el auditor es guardar un silencio religioso, porque tu canto sabe dónde va perfectamente. Rayos son los que salen de tu voz hacia los cuatro puntos cardinales, vendimiador ardiente de ojos negros, Violeta Parra. Se te acusa de esto y de lo otro. Yo te conozco y digo lo que eres, oh corderillo disfrazado de lobo, Violeta Parra. Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado, Valparaíso hundido para arriba, isla de Pascua, sacristana, cuyaca de Andacollo, tejedora a palillo y a bolillo, arregladora vieja de angelitos, Violeta Parra. Los veteranos del 79 lloran cuando te oyen sollozar en el abismo de la noche oscura, lámpara sangre. Cocinera, niñera, lavandera, niña de mano, todos los oficios, todos los arreboles del crepúsculo, Violeta Parra. Yo no sé qué decir en esta hora. La cabeza me da vueltas y vueltas como si hubiera bebido cicuta, hermana mía. ¿Dónde voy a encontrar otra Violeta? Aunque recorra campos y ciudades o me quede sentado en el jardín como un inválido. Para verte mejor cierro los ojos y retrocedo a los días felices. ¿Sabes lo que estoy viendo? Tu delantal estampado de maqui. Tu delantal estampado de maqui. Río Cautín, Lautaro, Villa Alegre, año 1927, Violeta Parra. Pero yo no confío en las palabras. ¿Por qué no te levantas de la tumba a cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? Cántame una canción inolvidable, una canción que no termine nunca, una canción no más, una canción es lo que pido. ¿Qué te cuesta, mujer, árbol florido? Álzate en cuerpo y alma del sepulcro y haz estallar las piedras con tu voz, Violeta Parra.
muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.